Quisiera dar a todos una calurosa bienvenida en el precioso nombre del Señor, especialmente a los que están aquí por primera vez esta tarde. Ya se habrán dado cuenta de que no concedemos la mayor importancia al desarrollo exterior de un servicio o de un culto, sino a su desarrollo interior, es decir, que queremos dejar espacio al Espíritu de Dios, que Él pueda realmente revelarse en medio de nosotros, sí, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Un servicio sin ser ministrado por Dios, ministrado de tal manera que hayamos sido ayudados, que nos hayamos acercado a Él interiormente. De lo contrario, no es un servicio de adoración en absoluto. Un servicio o un culto no es lo que podemos hacer o podamos hacer, sino lo que Dios puede hacer por nosotros, bendiciéndonos de la manera en que nos encuentra en su palabra. Y todos estamos muy agradecidos al Señor por la palabra revelada en este tiempo. Esta tarde tuve el serio empeño de traducir un sermón del hermano Branham. Últimamente hemos estado haciendo esto con bastante frecuencia aquí porque noté una confusión entre el sermón y el envoltorio en el que estaba. Así que fui a casa para conseguir el sermón correcto y la misma cosa se repitió. Así que tomamos todas las cosas como vienen de la mano del Señor. Hemos estado viendo algunas cosas del Apocalipsis aquí últimamente y quizás una cosa pueda ser de bendición para unos y otros. Ciertamente no hay duda de que ahora estamos viviendo en el último tiempo y de que el Señor Dios perfecciona y prepara los suyos, de eso también tenemos certeza. ¿Cuánto más durará? Ninguno de nosotros lo sabe. Y Dios no permitirá que sea determinado, pues ya está determinado desde la fundación del mundo. Cómo se desarrollarán todas las cosas y por lo tanto ninguno de nosotros necesita determinarlo más. Pero quiero leer una palabra de Dios de la carta a los Romanos del noveno capítulo de Romanos, capítulo 9, desde el versículo 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, pues no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, como está escrito, a través de Isaac tendrás tu descendencia. Esto quiere decir que no son hijos de Dios los hijos naturales, sino que son considerados como descendencia los hijos según la promesa. Y la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también está el caso de Rebeca, que concibió gemelos de Isaac, nuestro antepasado o nuestro padre. Y aunque aún no había nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, pero para confirmar que el propósito de Dios es conforme a la elección y no por las obras, sino por el que llama, Dios le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. No todos los que, hablando terrenalmente, son simiente de Abraham, son ya, por tanto, hijos de la promesa. No todos los que son cristianos en este tiempo, o se llaman a sí mismos tales, son, por tanto, ya hijos de Dios, con la promesa de Dios para este tiempo, sino solo los que han sido destinados por Dios para ver cumplida hoy su promesa que dio hace siglos o hace tiempo y que la reciben en la fe. Todos los demás pasarán de largo ante lo que Dios está haciendo ahora. Y nosotros no nos avergüenza testificar que estamos convencidos con todo nuestro corazón y alma, basados en la palabra de Dios, que ahora estamos viviendo en los últimos días y que el Señor Dios, de acuerdo con su palabra, ha enviado a su siervo y profeta en el espíritu y poder de Elías para traer los corazones de los hijos de Dios de vuelta a la palabra como fue revelada a los padres. Sé que todos podríamos cultivar la amistad con muchos de los llamados cristianos y creyentes en este tiempo, si nos abstuviéramos de hablar de lo que Dios ha hecho en esta generación. Yo hice una visita recientemente y me dijeron, creo que el hermano Branham es el profeta de Dios, pero mantengo amistad con todos. Eso suena muy bien por el momento. Creo, por un lado, y guardo amistad con todos. Y había algunos en la lista que me fueron mencionados. Solo hice la humilde pregunta allí. ¿Ha hablado alguna vez con este hermano y con aquel hermano sobre el ministerio del hermano Branham y sobre el mensaje del fin de los tiempos? Y entonces, por supuesto, me dijeron, no, pues no sé cómo lo tomaría. Todos podemos tener una amistad así, cada día, en cada lugar. Si dejamos de lado lo que se convierte en una ofensa para la gente. Pero esa es una amistad sin Dios. Una amistad a expensas de la palabra de Dios. Una amistad que se derrumbará porque nadie puede viajar en dos vías al mismo tiempo. Y he tenido que decir, yo también tendría muchos amigos en todo el mundo si dejara que lo que Dios ha revelado para este tiempo se quedara por el camino o lo colocara bajo la mesa. Pero quiero decir aquí esta noche que ahora he hecho amigos de verdad, amigos que quieren estar ante Dios, personas que han recibido la palabra de la promesa de nuestro Dios para este tiempo. Estos no son solo amigos que ahora escuchan a cualquiera, sino que también son amigos de Dios. Está escrito de Abraham que fue llamado amigo de Dios. No era amigo de Lot, ni de nadie en aquel tiempo. Fue llamado el amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Creyó en la promesa del Dios vivo en su tiempo. Y si nosotros creemos la promesa de Dios con todo nuestro corazón en este tiempo y con toda el alma, entonces tenemos una verdadera amistad con Dios y además una verdadera amistad entre nosotros debido a la palabra de promesa de Dios para este tiempo. Y todas las demás amistades se desharán tarde o temprano. Pero esta amistad la podemos tener por la promesa de Dios. Y la Santa Escritura dice, el Señor Jesús dice a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, porque un siervo no comprende o no sabe las acciones de su amo. Os llamo amigos míos. Ese es el secreto. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Y qué dice Génesis 18? Dios el Señor visita a Abraham y le dice, ¿cómo puedo ocultar a Abraham lo que pienso hacer? Dios el Señor reveló a su amigo Abraham lo que iba a hacer en aquel momento o en aquel tiempo. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y lo mismo se ha repetido con la simiente de Abraham también en este tiempo. El Señor nos ha hablado y hemos hablado aquí en este lugar, en el último tiempo, acerca de la señal del regreso de Jesucristo. Y creemos lo que el hermano Branham dijo repetidamente, que la iglesia del Señor ahora está viviendo y experimentando la señal final antes del regreso de Jesucristo. Con esto, el hermano Branham se refería a la señal del Mesías, es decir, lo que ya sucedió antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el Señor mismo reveló los pensamientos más secretos de Sara y le dijo a Abraham directamente lo que Sara estaba pensando en su corazón y que ella se había reído para sus adentros de lo que el Señor había dicho. Vimos lo mismo en el ministerio de Jesús en aquel tiempo. Él pudo decir a Natanael, antes que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Todos aquellos a quienes el Señor se reveló de ese modo, lo reconocieron como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y podríamos tomar muchos ejemplos de las Sagradas Escrituras, pero para abreviar, lo mismo ha sucedido en nuestro tiempo. El mismo Dios, el mismo Señor, ha revelado de múltiples maneras los pensamientos de los corazones ha dicho a la gente de dónde vienen, cuáles son sus nombres y quiénes son, qué enfermedad tienen y dónde viven. Hemos sido testigos de esto con bastante frecuencia, ya que hemos tenido el privilegio de ver, oír y estar presentes en el propio ministerio del hermano Branham cuando sucedió. Para nosotros que somos creyentes, que hemos recibido y creído la palabra de promesa de Dios para este tiempo, esta era una señal que no podemos pasar por alto. Una señal que debe decirnos: el regreso de Jesucristo está cerca. Pero, como ya hemos explicado aquí, la señal no es la cosa en sí, sino que apunta a lo que ha de venir y a lo que ha de suceder. Así que, si vivimos en este tiempo, donde por un lado la señal ocurrió aquí en la tierra, en medio de los creyentes, a saber que el Espíritu de Dios hizo lo mismo que ocurrió en el tiempo de Abraham y en el tiempo de Jesucristo, y con ello sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cualquier predicador puede decir eso, pero solo se demostró en el ministerio del hermano Branham. Seamos francos y honestos unos con otros. Todos podemos hablar y decir: Jesucristo es el mismo. Pero entonces el hermano Branham dijo: si ha resucitado y es el mismo, entonces debe seguir haciendo lo mismo hoy. Ese fue el desafío en Bombay, India, en el 54, cuando el hermano Branham habló ante 17 religiones mundiales o sus líderes. Y cuando el ciego estaba allí presente y el hermano Branham les desafió y dijo: si el Dios del que habéis hablado es capaz y bueno, que abra los ojos de este ciego. Y claro, todo se quedó muerto y en silencio, por supuesto. Pero entonces, el hermano Branham dijo: si el Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y está vivo hoy, entonces da testimonio de sí mismo de la misma manera que lo hizo cuando caminaba sobre la tierra. Y antes de que los demás pudieran siquiera pensar mucho, el hermano Branham habló a ese ciego y dijo: usted es de allí y de allá, está casado, tiene dos hijos, ha sido adorador del sol durante tantos y tantos años y has estado totalmente ciego desde tal y tal tiempo. Si es cierto, levante la mano. Y la mano se levantó, por supuesto. Y entonces vino el desafío: si el Señor Jesús, a quien sirvo, le da la vista a este ciego, ¿renunciarán a sus ídolos y lo recibirán como salvador a él? Estaban dispuestos a eso, a hacerlo. Lo que hicieron después, solo lo veré ahora cuando vaya a Bombay a hablar en la misma iglesia metodista donde el hermano Branham habló entonces. Tal vez todavía encuentre rastros de ello, pero estoy seguro que ese hombre recibió la vista en el acto. Y la gente tuvo que confesar que Dios había hecho un milagro ante sus ojos. Así que no fue solo la afirmación de que Jesús esté presente, no solo la afirmación de que es el mismo, sino la confirmación y legitimación divinas, porque se reveló como el mismo. Y creemos de todo corazón que Él es el mismo hasta el día de hoy. No creemos que haya cambiado con la partida de los apóstoles o profetas, ni con la partida al hogar del hermano Branham. Al contrario, creemos con todo nuestro corazón que somos amigos de Dios y que creemos la palabra de la promesa de Dios y recibiremos el bien de la promesa de Dios y que el Señor se revelará como el mismo. Volviendo a la señal, sabemos que muy a menudo las personas se apresuran a confundir las cosas espirituales cuando no tienen un fundamento bíblico real y firme bajo sus pies de fe. Lo que sucedió el 28 de febrero de 1963, esa aparición del Señor en la nube, no fue la segunda venida de Jesucristo, porque vendrá de nuevo de la misma manera que fue al cielo. Y nos encontraremos con Él en la nube, en el aire, y entonces seremos arrebatados con Él. Pero esto no era más que una confirmación y legitimación divina de que las cosas dichas no provenían de un ser humano, sino que el Señor Dios daba testimonio de que eran justas y verdaderas. Pero ¿quién cree en este momento, en este tiempo, en la palabra revelada por Dios y ha reconocido la señal y se ha detenido para dejarse decir lo que se quiso decir a través de ella? Y nosotros todos conocemos las señales de tráfico cuando vamos por la carretera y tenemos que prestarles mucha atención. Y cuando la señal dice que en 1,000 metros está la salida de la autopista, entonces sabemos exactamente en qué dirección ir. Pero la señal no es la salida. Quien quiera utilizar la señal como salida, naufragará, caerá. La señal solo nos indica lo que tenemos delante. Y tenemos que prestarle atención. Y desearía que todos los hijos de Dios que creen en el mensaje del fin de los tiempos pudieran ser sobrios y claros por una vez para que puedan clasificar las cosas con exactitud y mantenerlas separadas para que no ocurra nada malo con lo que Dios ha hablado y hecho en este tiempo. Pero una cosa es cierta, Dios tiene mucha, mucha paciencia con todos nosotros. Cuando escuchamos los sermones del hermano Branham, casi cada sermón nos hace pensar que podría ser el último. Cuando él subía a la plataforma, daba gracias a Dios de que una vez más había una oportunidad de predicar su palabra, de estar preparado, etc. Y cuando terminaba el sermón, volvía a dar gracias a Dios porque la oportunidad o la posibilidad estaba ahí. Ahora han pasado algunos años de eso. Y la palabra en la carta de Pedro dice, debemos considerar la longanimidad de Dios para que muchos más salgan, para que lleguemos al arrepentimiento. No es que pensemos que Dios está demorando o posponiendo. Pero por supuesto, el tiempo se está acortando cada vez más, o cada vez es más corto, aunque ninguno de nosotros puede decir cuánto más tardará. Escribió un hermano de Finlandia que se había enterado de que estamos construyendo una nueva sala y hizo la pregunta, ¿por cuánto tiempo? Y detrás había un gran signo de interrogación. Y eso puedo decírselo con exactitud, hasta el año, el mes y el día, lo crean o no. Puedo decirles exactamente cuánto tiempo nos servirá esta sala, exactamente, lo crean o no. ¿Lo creéis todo exactamente? Pero con toda seguridad, hasta el momento del regreso de Jesucristo. No podría ser más simple para cualquiera de nosotros, solo que nunca pensamos en fijar tiempos o días. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, no os toca a vosotros saber el tiempo ni la hora, pero acordaos de esto, velad y orad, porque no sabéis cuándo volverá vuestro Señor. Y estamos agradecidos a Dios con todo nuestro corazón y el alma por ese este tiempo que aún se nos permite tener. Y haremos todo lo posible, día y noche, si es necesario, para llevar el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Y si alguien pregunta qué finalidad tiene, quisiera decir con toda claridad, la finalidad es llamar a los elegidos de Dios y hacer que estén atentos. ¿No creen que sería más fácil para mí, como para todos los demás predicadores, visitar aquí y allá, tomar el té por la mañana, el café por la tarde y luego una charla aquí y allá y un estudio bíblico el miércoles por la noche y el domingo también? Y entonces el mes pronto habrá terminado. Todo eso no ayuda a ningún verdadero siervo de Dios. Se trata de aprovechar el tiempo, ya sean traducciones, ya sean impresos, ya sean cintas, ya sean emisiones de radio, lo que sea, ya sean reuniones. Tenemos que hacer todo lo posible para informar al pueblo de Dios de lo que Dios ha hecho. Una vez descansaremos junto al mar de cristal primero, y luego vendremos a esta tierra con el Señor para celebrar el reino de 1000 años con Él. Pero queremos haber aprovechado el tiempo en que vivimos con todo lo que ha estado a nuestra disposición. No pueden dejarse guiar por la gente. Una persona piensa de una manera, otra de otra, pero Dios dirige y eso es lo maravilloso. El hombre piensa y Dios dirige. Y si nuestros corazones están llenos de llevar al pueblo de Dios en este tiempo lo que Él nos ha dado por gracia, entonces Él tendrá que dar su bendición. Aquí está escrito, no son hijos de la promesa los descendientes terrenales de Abraham, sino los que han creído en la palabra de la promesa. Romanos 9:8. Esos son los hijos de Abraham. Esos son los hijos de Dios. ¿Quién es hoy un verdadero cristiano? El que ha recibido con fe la palabra revelada y señalada por Cristo para este tiempo. ¿Con quién comenzó el Señor Jesús en Pentecostés? Dijo a sus discípulos y a los que oían, esperad en Jerusalén hasta que descienda a vosotros la promesa de mi Padre. Y todos los que creyeron en esa promesa de Dios subieron al aposento alto. Y cuando se acercó el día de Pentecostés, se oyó un gran estruendo y vino el Espíritu Santo. Si leemos en 1 Corintios 15, está escrito que el Señor Jesús se reveló a individuos y también a 500 hermanos a la vez. Esto sucedió en los 40 días en que el Señor Jesús estuvo entre sus discípulos, entre la resurrección y la ascensión. ¿Dónde estaban esos 500 hermanos el día de Pentecostés? Los que creyeron de todo corazón en la promesa del Señor se reunieron. Estaban unánimes y los cielos se abrieron sobre ellos y la promesa de Dios se cumplió en medio de ellos. Lo mismo sucede en este tiempo. Tal vez aquí 500 y allí 700 hablan de que el Señor Jesús se reveló a ellos después de su resurrección. Y no queremos robarle eso a nadie. Eso no está en nuestra naturaleza en absoluto. Pero ¿dónde estaban los 500 cuando llegó el día de Pentecostés? Ciertamente hay bastantes personas en este tiempo que pueden haber tenido más que mostrar que muchos de nosotros. Pero ¿dónde están hoy? ¿Están allí hoy donde se cumple la palabra de Dios prometida para este tiempo? ¿Donde Dios la confirma? ¿Donde habla a los suyos y les revela su voluntad? ¿O dónde están? Esa es la pregunta hoy. Sin duda los 500 podrían haber dicho a todo el pueblo, escuchad, hemos experimentado al Señor Jesús de una manera maravillosa. Le hemos visto después de su resurrección. Hemos estado allí y allí con Él. ¿Dónde estaban ustedes el día en que la palabra prometida de nuestro Dios fue confirmada y cumplida en medio de su pueblo aquí en la tierra? Esa es la cuestión. No negamos a nadie que el Señor Jesús le haya hablado, que se haya revelado. Hay cientos, sino miles de personas en este país y en toda Europa que pueden decir, he experimentado al Señor. Pero hermanos y hermanas, eso solo no os bastará. Lo que se necesita en este momento, en este tiempo, es creer la promesa y la palabra de la promesa con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Tal vez alguien diga, ¿tienen ustedes más que los demás? A eso puedo responder muy amablemente. Tenemos tanto como los demás. Pero Dios tiene la plenitud y la derramará donde se reúna su pueblo. Por la promesa que ha hecho para este tiempo. Y allí los cielos se abrirán y las bendiciones de Dios fluirán hacia abajo. Incluso antes de la crucifixión, muchos podrían haber dicho, hemos experimentado al Señor. Uno podría haber dicho, yo era cojo, Él me sanó, mírame, hoy puedo saltar y brincar. Miles podrían haber dicho, estábamos allí cuando tomó 5 panes y los peces y partió y partió y repartió y no se acabó. Y miles fueron alimentados. Muchos podrían haber dado testimonio en aquellos días de lo que experimentaron con Jesús. Pero entonces el camino se hizo más y más estrecho. La puerta era estrecha y el camino se hizo angosto. Solo unos pocos lo encontraron. Solo unos pocos siguieron el ritmo de la revelación de Jesucristo. Incluso entonces, cuando el Señor Jesús dirigió a la gente un discurso que no entendían, Muchos de ellos se quedaron atrás y dejaron de seguirle. ¿Por qué? No le habían entendido. En vez de seguirle hasta que llegara el día en que se les abriera la comprensión para las Escrituras. Pero hubo otros que no se ofendieron. Ellos siguieron al Señor, entendieran o no. Y nosotros decimos la verdad ante la faz del Dios viviente, que es el remanente entre su pueblo en este tiempo. Los que han escuchado, creído y recibido la promesa. Y a este remanente el Señor se revelará poderosamente. Hoy ya podemos creerlo. Así ha sido siempre. Aunque haya que esperar un poco, eso no cambia el hecho de que el rostro de Dios está puesto a los suyos, dirigido a los suyos, los que creen su palabra, para cumplirla en medio de ellos y en sus vidas. Abraham tuvo dos hijos, uno según la carne y el otro según la promesa. Abraham, un hombre de fe, un hombre que sabía que lo que Dios había dicho se cumpliría. Y Dios se hizo amigo de Abraham. Dios debe haber estado tan complacido con este hombre que le creyó de inmediato. ¿Qué hay de nosotros en este tiempo? ¿Cuándo descansará en nosotros la complacencia de Dios? ¿Cuándo podamos creer a Dios en todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? ¿Cuándo seamos capaces de dar gracias al Señor por la palabra prometida para este tiempo? Hay muchos que agradecen al Señor por la salvación y crucifican de nuevo al Hijo de Dios, entregándolo a la vergüenza y al insulto. Por supuesto que cantan salmos. ¿Acaso los judíos no cantaban salmos en aquellos días? ¿No ofrecían sus sacrificios? ¿No querían o no decían servir a Dios? Y el Señor Jesús cita la palabra del profeta y dice: en vano me adoran, porque han puesto mandamientos de hombres por estatutos. ¿Qué fue? Todo envuelto piadosamente sin haber experimentado el poder de Dios. Lo que nos importa en este tiempo es que recibamos la promesa de Dios, que la creamos y la guardemos en nuestros corazones. Y Dios mismo se encargará de ello. El profeta Daniel escribe probablemente en el capítulo 12: en los postreros días, muchos serán llevados a prestar atención. O en el capítulo 11, y los prudentes, se dice, prestarán atención, pero los demás actuarán impíamente y no alcanzarán el recto entendimiento. Así que tenemos que callar o estar quietos ante el rostro de Dios para que se nos abra su promesa. Ismael podría haberse referido a Abraham de la misma manera que Isaac. En lo terrenal, podría haber dicho: escucha, no tienes ninguna ventaja. El mismo padre aquí, ambos somos hermanos, medio hermanos, no más que medio hermanos, pero uno tenía la promesa. Y también hemos pasado por la palabra aquí recientemente. Pablo escribe en Gálatas 4, versículo 30, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Cuál era la diferencia? Uno nacía en la esclavitud y el otro nacía en la herencia. Y esa es la gran diferencia. Todas las denominaciones esclavizan a las personas y las dominan, pero el que nace de Dios entra en la libertad de los hijos de Dios. Y ya no es esclavizado, sino bendecido por Dios y nombrado heredero. Esa es la gran diferencia que podemos ver ahí. Pablo dice: herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Por qué? porque hemos creído su palabra. Hermanos y hermanas, cuando llega a ser tan precioso para ustedes como lo es para mí, este hecho de que ahora podemos ver en la confusión de este tiempo, cuando todo está enloqueciendo, cuando la gente dice aquí está Cristo y allí está Él, y en todas partes algo está sucediendo, que podamos ver con claridad y verdad las promesas de Dios para este tiempo y que podemos creerlas. Todo esto no es sino gracia y misericordia. ¿Dónde estaríamos hoy si Dios no nos hubiera hecho inmóviles ante su rostro? Se ha demostrado que no solo éramos cristianos de nombre, sino que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Personas que se toman en serio la palabra de Dios, que no intentan encontrar aquí o allá una manera de pasar sin ofender. No, el Señor Jesús también tuvo que andar por el camino recto. No se le perdonó nada. No puso la luz debajo de un celemín, sino sobre el candelero. Esto es lo que hicieron todos los profetas y todos los apóstoles. Y si pensamos en el profeta Miqueas, debió ser cuando todavía gritaba a Acab: si vuelves, Dios no ha hablado por mí en absoluto. ¿De qué se trataba? De gente llena con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No quería ser amigo de Acab, quería ser amigo de Dios, y dijo la verdad. Y si le hubiera costado la vida, y si Acab hubiera regresado, entonces habría sido el fin del profeta. Pero el profeta sabía, no él, sino Dios estaba hablando a través de él. Y por eso no tenía miedo y podía decir lo que Dios tenía que decir. Pienso en el testimonio de Billy Paul, el hijo del hermano Branham, en el servicio conmemorativo, cuando el hermano Branham fue enterrado y dijo: mi padre podría haber estado vivo hoy si no hubiera elegido el camino que Dios ordenó para predicar la palabra revelada por Dios para este tiempo. Nuestro camino sería, por supuesto, agradable en todo el mundo, pero ¿cómo sería ante Dios? Oh, vale la pena. ¿Qué dijo Pablo? Considero todas las cosas como nada con tal de ganar a Cristo. Y esa es nuestra convicción. Pase lo que pase, el Espíritu de Dios nos guiará. Él nos ayudará. Él dará gracia. Que nadie que haya creído y confiado en el Señor se quede atrás. Repito, muchos han podido afirmar que han visto, oído y han experimentado al Señor Jesucristo. Pero ¿quién llegó hasta el final o todo el camino? La multitud era cada vez más pequeña. Primero eran miles, aquí 5,000 y luego aún más. Y el número cada vez fue menor. Y luego, después de la resurrección, todavía habían 500, pero en Pentecostés solo habían 120. ¿Qué pasó? El número se hizo cada vez más pequeño, el camino cada vez más estrecho. Los que creían en este Mesías sufrían cada vez más desprecio y burlas. Pero había valido la pena llegar hasta el final con Jesús. Y os digo la verdad, también en este tiempo valdrá la pena recorrer todo el camino con Jesús. A través del arrepentimiento, a través de la fe, a través del verdadero bautismo bíblico, hacia el bautismo del Espíritu, hacia la plena revelación de la voluntad y la palabra de Dios. Vamos a recorrer todo el camino. ¿Quién vendrá con nosotros? ¿Quién está dispuesto a recorrer todo el camino con Jesús? Si todavía pensamos en la época en que se celebraban grandes reuniones en nuestro país y en todas partes, ya fueran otros evangelistas o el hermano Branham, miles y miles estaban presentes en todas partes. pero el número se ha vuelto más pequeño, pero más puro, más genuino. Todo lo que no pertenece ha sido separado. Y el Señor reúne a los suyos para revelarse a ellos de un modo maravilloso. ¿A qué pertenecemos en este tiempo? ¿Hemos visto solo los milagros? ¿Hemos experimentado solo lo que el Señor ha hecho? ¿O estamos dispuestos a caminar con Él hasta que también nosotros veamos de repente un cielo abierto? Hasta que el sonido de la trompeta nos alcance también a nosotros y seamos transformados y el Señor Jesús pueda llevarnos a su gloria. Estoy convencido de que estamos dispuestos a llegar hasta el final con Jesús, cueste lo que cueste, tanto si las personas son nuestros enemigos como si no, mientras el Señor siga siendo nuestro amigo, mientras se nos revele, mientras andemos por sus caminos, y eso lo vemos muy pronto. O nos damos cuenta rápido, sus caminos están registrados en su palabra. Es como un mapa, como una señal que podemos seguir. Y todos aquellos que están dispuestos a caminar todo ese camino con el Señor, encontrarán al final de ese camino, y Dios también lo reveló esto aquí, nos reveló esto aquí. No hace mucho tiempo, que el dragón en verdad abre su boca para devorar a los santos del Señor. Y lo leemos en Apocalipsis 12. El dragón se puso delante de la mujer para devorar al hijo varón en cuanto naciera. Pero el hijo varón no fue devorado por el dragón, sino que fue arrebatado a Dios y a su trono. Y esa es la esperanza que llevamos en el corazón. El Señor mismo se encarga de que el enemigo no devore. Puede andar como león rugiente, pero no puede devorar a los elegidos de Dios. En Cristo estamos seguros para siempre y para la eternidad. Porque está escrito, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y ese es el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo no puede ser tocado por Satanás. El cuerpo de Jesucristo está unido por Dios y ni un solo miembro de ese cuerpo será devorado por el enemigo. El enemigo puede rugir como quiera, pero no puede devorar lo que el Señor escogió antes de la fundación del mundo, lo que Él compró y pagó con su preciosa y santa sangre. Y está escrito, ¿quién puede acusar a los elegidos de Dios? Y nadie es capaz de arrebatarlos de la mano del Señor. Hermanos y hermanas, quiera Dios engrandecer esto en nosotros esta noche. La diferencia entre los cristianos en este tiempo no es lo que han experimentado. Muchos han experimentado muchas cosas y nadie cuestiona eso. Usted puede ir alrededor del país hoy de congregación en congregación y testimonios están siendo contados sin parar. Si eso usted lo cree o no, pero así es. En todas partes se cuentan testimonios de lo que la gente ha experimentado con el Señor. Y no lo cuestionamos. Gracias a Dios por todo lo que hace. No importa dónde ni cuándo lo haga. Nuestra pregunta es, ¿qué pasa con la palabra de la promesa? Abraham tuvo dos hijos. Uno según la carne, según su voluntad, y el otro, según la voluntad de Dios, a causa de la promesa. Y donde estaba la instrucción o la promesa, allí estaba la bendición. Y donde estaba la bendición, allí estaba la herencia completa. Nada fue dividido. La herencia completa era para el que tenía la promesa. Lo mismo ha sucedido con la iglesia del Dios viviente en todas las épocas. La bendición completa vendrá en esta generación sobre los hijos de Dios que han creído la promesa de Dios. Estas palabras serán verdaderas ante el rostro del Dios viviente, incluso en la eternidad. Por lo tanto, nos tomamos en serio las promesas de Dios o las promesas de la palabra de Dios para este tiempo. Para nosotros no es un objeto de disputa, sino algo que apreciamos, que respetamos, que nos regocijamos de todo corazón por haber sido hechos dignos de oír la voz del Señor en este tiempo, de recibir sus promesas y de creer. Y el Señor nos mira y nos dice: vosotros sois mis amigos, tenéis discernimiento en las obras de vuestro Señor. Un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero vosotros sois mis amigos. Hermanos y hermanas, Abraham era amigo de Dios, creyó en la promesa de Dios en su tiempo. Nosotros también queremos ser amigos de Dios en este tiempo, creer su palabra y promesa con todo nuestro corazón y alma. Porque aunque el camino sea estrecho, conduce al cielo, y al final de ese camino están las puertas de perla por las que entraremos. Lo que ningún ojo ha visto, ningún oído, ningún corazón ha conocido, Dios lo ha preparado para los que le aman. Y los que le aman guardan su palabra y creen en sus promesas. Que Dios nos lo aclare con este ejemplo. Las promesas que ha hecho a su pueblo importan. De eso se trata. Y es nuestro deseo y oración que todos los hijos de Dios en todos los lugares, en todos los países, conozcan lo que Dios ha prometido para este tiempo y lo que ha hecho por gracia. ¿No se alegran de poder pertenecer al rebaño que también puede recorrer este camino con el Señor? ¿Que no nos hemos detenido aquí o allá y hemos hablado de lo que Dios ha hecho y quedándonos así en el pasado? No. Dios nos ha dado la gracia de seguir adelante hasta pasar de la fe a mirar. Un camino no es para quedarse parado, un camino es para caminar. Y Dios recorre este camino con su pueblo de principio a fin. Bienaventurados todos aquellos que no se han quedado atrás, que no se han ofendido, sino que han seguido adelante de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento. A principios del siglo, muchos creyeron en la promesa de la efusión del Espíritu Santo. ¿Quién cree hoy en la promesa de Dios para este tiempo? Todos los elegidos por Dios y ordenados antes de la fundación del mundo. Ellos creen lo que el Señor ha dicho y hecho. Que Dios nos bendiga, es nuestra oración. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Hermanos y hermanas, tenemos el ejemplo una y otra vez en las Escrituras de que muchos se han quedado a medio camino. ¿De qué os ha servido toda la palabrería sobre lo que el Señor ha hecho con ellos o entre ellos? Si no han estado dispuestos a seguir adelante hasta que se cumpla en ellos la última promesa de Dios, Oh, cuán agradecidos podemos estar de que el Señor Dios nos haya hecho dignos en este tiempo de creer la promesa del profeta Malaquías, la promesa de Apocalipsis 10, de Lucas 17, de Hechos 3, 21. Muchas promesas que Dios ha hecho a su pueblo para este tiempo. Él está mirando hacia abajo ahora y nos dice: ustedes son mis amigos, ustedes me han dado fe o me han creído, habéis recibido mis promesas. He abierto los cielos sobre vosotros para bendeciros por las riquezas de mi gracia. Dios está poderosamente presente. Su rugido y soplo vendrá sobre nosotros porque le hemos creído a Él y a su palabra con todo nuestro corazón y alma. ¿Quién está listo para caminar con Jesús hasta el paso final de la fe, hasta que seamos sacados del tiempo a la eternidad? Que no haya ninguno cojo entre nosotros, como entre el pueblo de Israel. Que nadie coje de un lado ni de otro. Que el Señor conduzca y guíe a su pueblo. Ni que nadie diga: vuelvo a Egipto. No, estamos en camino hacia Canaán. Estamos en camino para recibir las promesas definitivas de Dios, o las últimas promesas de Dios. Y sabemos, el pueblo de Israel tenía la promesa de la tierra prometida. ¿Es verdad o no? Era la tierra prometida y un pueblo que creía en la promesa de Dios, conducido por un lado a causa de la promesa y conducido por otro lado a la tierra de Canaán a causa de la promesa. Y lo mismo ocurre con la iglesia del Dios vivo, redimida en virtud de la promesa. En virtud de la promesa, nos dirigimos a la tierra prometida. Se nos ha prometido celebrar la cena de las bodas del Cordero con el Señor. Se nos ha prometido que seremos raptados. Él nos ha prometido: vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, estéis vosotros. Él ha dicho: voy a prepararos el lugar y luego volveré. Aleluya. Y vendré y vendrá otra vez, como subió al cielo. Hemos visto y experimentado la señal. Él vendrá otra vez. Aleluya. Cuando vemos la señal, la cosa en sí no está lejos. Y así lo sabemos con toda certeza. Jesús vendrá pronto. Aleluya. Y podemos creerle hasta el último día y la última hora, hasta el último momento. Sí, con nuestro último aliento creemos la última promesa de nuestro Señor. Y entonces seremos transformados, y lo mortal se vestirá de inmortalidad, y lo corruptible de incorruptible. Y en un momento seremos transformados a la imagen de Jesucristo. Él vino según la promesa como simiente de la mujer. Él aplastó la cabeza de la serpiente. Todo se funda en las promesas de Dios y en la fe de los que son perdonados por Dios. Cantemos: así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Queremos orar juntos y dar gracias al Señor. Padre Celestial, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma te damos gracias porque nos has dado un nuevo nacimiento por tu Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la sangre del Cordero. Oh, te alabamos en esta hora, te adoramos. Estamos en camino hacia la tierra prometida, porque creemos en las promesas de Dios. Oh Dios, como una reacción en cadena vemos tu plan de salvación realizado a través de los siglos. Aleluya. Y ahora recorres con tu pueblo los últimos pasos de la fe hasta que lleguemos a mirar. Amado Maestro, bendice a todos los que han venido. Bendice a todos los que han levantado sus manos. Oh Dios, tú las has levantado hacia ti. Tú has visto, perdona, sal como fuego del fuego. Oh Dios, abre nuestros ojos a lo que estás haciendo ahora. Aleluya, a tu maravilloso y santo nombre. Haznos tus amigos. Aleluya, gloria a tu nombre. Pablo, tu siervo, dijo, si aún quiero ser amigo de los hombres, no soy siervo de Jesucristo. La amistad de este mundo es enemistad con Dios, y la amistad con Dios es enemistad con este mundo. Dios fiel, de tu lado queremos estar. Ayúdanos, bendícenos, y sé con todos nosotros. Amén.